conmemora en voz alta.
El Tigre, 23 años después de aquel 9 de enero. El departamento de Putumayo se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia. Limita al norte con Caquetá, por el oriente con Amazonas, al sur con las repúblicas de Ecuador y Perú y al occidente con los departamentos de Cauca y Nariño. Gran parte del departamento está situado entre el río Caquetá en el norte y los ríos Putumayo y San Miguel en el sur. En este departamento está ubicado el Valle del Guamués y a su vez allí se encuentra el Tigre, una de las 6 inspecciones de policía que tiene el municipio. El Tigre está ubicado al nororiente de La Hormiga, la cabecera municipal, a escasos 30 minutos de este lugar. Es un caserío que se levanta a la orilla de la carretera Pasto Mocoa-La Hormiga-San Miguel-Ecuador, proyectada como vía internacional. Esto lo posiciona como corredor fronterizo que sale hacia San Miguel y Ecuador.
El Tigre se llama así porque anteriormente se transportaba para los pueblitos que estaban cerca, se transportaba por el río. Y en este preciso lugar era donde los tigres salían a tomar el sol. Por eso aquí se llama el Tigre.
María Chapal, que en paz descanse, quien vivió en el Tigre, nos contaba en este audio extraído del documental El Tigre no es como lo pintan, el origen del nombre de este territorio. Por su parte, Jenis Figueroa, habitante del Tigre, habla de quiénes habitan en este corregimiento.
En el Tigre hay variedad de poblaciones, hay indígenas, hay afrodescendientes y colonos. Somos 3 clases de comunidades, pero pues cada quien tiene sus costumbres, sus culturas, pero igual somos amigos.
Mélida Arboleda, perteneciente al Consejo Comunitario de Villa Arboleda, señala la unión existente entre su población, que se caracteriza por su diversidad de razas y creencias.
Y todos somos unidos, todos somos hermanos, todos somos, tenemos una sola relación entre todos. Ahí no se mira el color, sino que se mira el compañerismo que hay entre las comunidades.
El Tigre es considerado como el primer poblado que hacia el año 1968 se delimitó sobre el valle del río Guamués, como efecto de los procesos de extracción petrolera que se habían iniciado en 1963, cuando la Texas Petroleum Company descubrió pozos en los actuales municipios de Orito, Valle del Guamués, La Hormiga y San Miguel. Las petroleras llegaron y alrededor de los pozos que perforaron se crearon algunos pueblos de este departamento. Como la gente veía terrenos muy bonitos, decía: aquí voy a hacer mi casa, este es mi terreno, y después de trabajar en las compañías se quedaban en el sitio. Así fue como se colonizó. Gavino Arboleda, del Consejo Comunitario de Villa Arboleda, y Filemón Fernández, habitante, nos cuenta cómo está conformado el Tigre en la actualidad.
La inspección del Tigre pertenece al Valle del Guamués. La conformamos 13 veredas: Las Brisas, Villahermosa, Las Pavas Altas, Pavas Bajas, El Rosario y Villarboleda.
El Paraíso, el Naranjito, está Maraveles, y para abajo sigue Miraflores, Guadualito, y de ahí para abajo algo, otras veredas más. Palmeras y la Argelia son comunidades indígenas.
La gente que vive en el Tigre vive de sus negocios, de sus trabajos, y pues siembran arroz, maíz, yuca, plátano, pimienta.
A Al ser un corredor estratégico, el Tigre tuvo que enfrentar la llegada de actores armados al margen de la ley, quienes buscaban sembrar coca y apropiarse del territorio. El señor Filemón indica quiénes eran los que operaban en la zona.
Primero operaban grupos guerrilleros que tenían al mando estas zonas. Y luego fue la reacción que hicieron los paramilitares para como combatir esa delincuencia, pero se miró como más grave la acción porque no combatieron a los que ellos esperaban, sino que combatieron fue a agentes que no tenían nada que ver con aquellas cosas, ¿sí?
Como consecuencia de esto, en febrero de 1998, la comunidad de Puerto Asís se movilizó para rechazar y denunciar los asesinatos selectivos que se venían cometiendo en su municipio por parte de grupos paramilitares. Para ese momento se registraban más de 40 muertes violentas atribuidas a un escuadrón de paramilitares que, lista en mano, buscaba a 250 personas a quienes les daban el cargo de auxiliadores de la guerrilla, según datos del periódico El Espectador de 1998. Juan Guillermo Jaramillo, investigador de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos cuenta qué era el Bloque Sur Putumayo.
El Bloque Sur Putumayo fue una estructura creada a finales de 1997 en el marco de la expansión nacional de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, grupo paramilitar que era liderado por Carlos y Vicente Castaño. Esa estructura operó entre finales de 1997 y marzo de 2016, fecha en la que se desmoviliza. Sin embargo, en el año 2002, por una serie de problemas dentro de los mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Sur Putumayo deja de rendirle cuentas a Carlos y Vicente Castaño y se adscribe al Bloque Central Bolívar.
Los reclamos de la población quedaron plasmados en una carta que le fue enviada al presidente de la República en febrero del 98. Ese mismo mes tuvo lugar un foro por la paz y el alcalde de Puerto Asís, Néstor Hernández, viajó a Bogotá con el objeto de hacer pública la preocupante situación de derechos humanos por la que atravesaba su municipio y en general la zona del Bajo Putumayo. Los llamados fueron en vano o incapaces de frenar el crecimiento y posterior escalamiento de la violencia, que tenía como víctimas a comunidades y personas desarmadas, bajo la justificación de colaborar o auxiliar a la guerrilla de las FARC. En diciembre del 98, los paramilitares, a través de panfletos distribuidos clandestinamente durante la noche, anunciaban su ingreso a la región y amenazaban con exterminar a colaboradores y guerrilleros de las FARC. Su anuncio no se hizo efectivo en este mes. Sin embargo, sobre las 11 de la noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entraron al pueblo por la vía Mocoa-La Hormiga.
En El Tigre, corregimiento del municipio del Valle del Guamuez, ocurrió el hecho violento más emblemático del accionar paramilitar del Bloque Sur Putumayo en sus 8 años de operación en el departamento. Este hecho, que se conoció como la Masacre del Tigre, fue perpetrada por los integrantes del Bloque Sur Putumayo el 9 de enero de 1999, fecha en la que asesinaron a 28 personas y desaparecieron a 14 más.
La masacre del 9 de enero, a mí personalmente no me dejó muertos en mi familia, pero murieron muchos amigos y muchos amigos y hermanos de aquí en el pueblo. Y cuando hubieron esas 42 personas muertas, entre ellas mucha gente inocente, para nosotros fue un golpe muy duro, duro. Mire, era terrible mirar la gente que se iban todas las tardes a La Hormiga a dormir y regresaban al otro día por la mañana porque no podían dejar sus casitas solas.
La masacre del 99 desgarró la vida de muchas personas.
Con esta acción, los paramilitares dieron cumplimiento a los lineamientos que se habían propuesto en la tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU, en noviembre de 1996. Confrontar a la guerrilla y recuperar territorios donde éstas habían conformado gobiernos paralelos. Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres, quema de casas, motocicletas y vehículos, maltrato físico y verbal a los que fueron sometidas las mujeres con algunos hechos asociados a la violencia sexual, fueron hechos emprendidos por esta avanzada paramilitar y con los cuales se dio inicio a una dinámica de control territorial en las zonas urbanas de la subregión del Valle del Guamués. La cifra oficial de personas asesinadas en esta masacre es de 28, todos hombres, y con el registro no determinado de personas desaparecidas, la mayoría de ellas lanzadas al río Guamués en un acto de desaparecer el cuerpo de las víctimas. Al Tigre nunca llegaron las autoridades judiciales encargadas de la realización oportuna de autopsias, la recopilación y análisis de todas las pruebas materiales y documentales y la recepción de las declaraciones de los testigos. Mélida Arboleda, del Consejo Comunitario de Villa Arboleda, resalta el doloroso papel que jugó el río en este momento.
Mire, el impacto de toda la guerra que ha habido aquí en nuestro territorio fue desde que empezó la masacre en el Tigre. De eso para acá fue algo impresionante, cosa que nosotros nunca en la vida habíamos vivido ni habíamos pensado vivir. Mire, eso bajaban cantidad de muertos por el río. Nosotros vivimos en la orilla del río. Éramos en la orilla del río, bebemos el agua, lavamos la ropa y eso teníamos que hacernos salir en manadas para poder lavar. Por la tarde uno salía a trabajar y se iba a bañar al río, bajaba el muerto ahí.
Las víctimas directas de esta masacre fueron seleccionadas en el momento mismo de la incursión paramilitar. De ahí que los pobladores enfaticen en que más que matar a guerrilleros o milicianos, lo que querían hacer los paramilitares era implantar el terror. Sobre las 2 de la mañana del 10 de enero del 99, después de permanecer por 3 horas de horror, las AUC abandonaron el pueblo. El trayecto seguido por este grupo durante la masacre marcó unas rutas de terror para la población, particularmente relacionadas con la distribución de cadáveres en dos lugares, la salida del caserío y el puente sobre el río Guamués. Escuchemos a la señora María Chapal, quien habla del impacto de la violencia en sus vidas.
A mí me gustaría olvidar todo lo que sufrimos y los daños que hicieron en nuestra familia. Lo que perdimos, porque en muchos desplazamientos, no solo uno que hemos tenido, en muchos desplazamientos hemos salido y hemos vuelto y hemos encontrado la casa vacía.
Tras conocer varios testimonios de sobrevivientes, se supo que la Brigada 24 del Ejército Nacional impuso un retén que impedía avanzar hacia Orito y La Hormiga, argumentando inconvenientes en el camino. Este retén se levantó el 10 de enero sobre las 8 de la mañana. Estas horas coinciden con las de la masacre, de ahí que Amnistía Internacional en su informe de 2004 haya señalado la colaboración de esta brigada y de algunos agentes de la policía en los hechos. Juan Guillermo Jaramillo, investigador de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, así lo señala.
Los integrantes del Bloque Sur Putumayo salieron desde Puerto Asís y regresaron a esta ciudad después de cometer la masacre. La estructura contó con el apoyo del ejército en este hecho violento, pues el ejército tenía instalado un retén en la vía que comunica el Tigre, específicamente en el punto conocido como Santana, donde impidió el paso hacia el corregimiento mientras que los paramilitares realizaban la masacre.
Según el informe de Amnistía Internacional presentado en 2004, esta masacre marcó el comienzo de la ofensiva paramilitar en Putumayo, departamento que había estado bajo control de las FARC. A raíz de estos hechos, 700 personas de este corregimiento y otras poblaciones cercanas se desplazaron por toda la región. De este éxodo, el 70% de la población regresó gradualmente durante los 3 meses posteriores a la masacre. El 30% no retornó.
La masacre del Tigre ocurrió en el contexto de expansión del bloque sur putumayo en el departamento. Esta estructura llegó en 1997 al Putumayo y en 1998 ya había consolidado el área de Puerto Asís. Para 1999, el objetivo era extender sus dominios hacia la región del Bajo Putumayo, de la que hacen parte municipios como el Valle del Guamués y San Miguel.
En 1999 se consolidó la avanzada paramilitar en el Bajo Putumayo para generar zozobra y cumplir las advertencias sobre su llegada. La estrategia militar de los paramilitares fue la ejecución de masacres, con las cuales tenían el propósito de vaciar el territorio, controlar y subordinar política, económica y socialmente a una población dominada previamente por la guerrilla. La masacre del Tigre fue la primera del año, el 9 de enero, la cual, además de cumplir una función demostrativa, generó un desplazamiento de población propio de la táctica militar de tierra arrasada. Durante ese año, los paramilitares cometieron 9 masacres en los municipios de Valle del Guamués, Puerto Asís, Orito y San Miguel, con un saldo de 98 personas asesinadas.
La masacre del Tigre fue la primera de 3 masacres que iba a cometer el bloque sur putumayo en la región del Bajo Putumayo en 1999. Las otras 2 masacres fueron la masacre del Placer y la masacre de La Dorada, ambas ocurridas el 9 de noviembre de 1999. Estas masacres o esta ruta de expansión del bloque sur putumayo se conocen como la Ruta del Terror.
El valor de las familias que se quedaron en el Tigre después de la masacre es reconocido por los pobladores sobrevivientes de esta inspección como un acto heroico y de valentía.
De la masacre que sucedió en el Tigre, nosotros ya no podíamos andar tranquilos. Nuestros esposos no podían salir al Tigre porque si iban con botas, ya los tildaban que eran guerrilleros. Si andaban con la camisa por fuera, si andaban sin peluquear, imagínense, acá no hay máquinas, acá no hay salones de belleza, acá se crece el pelo, no hay peluquería. Entonces, si la gente salía los hombres salían con el pelo largo, que ya eran guerrilleros. Y acá los que llevamos del bulto era el campesino. No, que no haya violencia. Uy, no. Dios mío, que nuestros hijos puedan crecer, que podamos vivir en paz, que podamos irnos a sentar a un parque sin temor de nada. Eso, aspiro y miro en un futuro al Tigre.
La población optó por el silencio, el cual adquirió diversos matices y formas según pasara o se viviera el tiempo, opción que les permitió sobrevivir, no solo a los recuerdos intrusivos y dolorosos de la masacre, sino a todo el proceso de violencia extrema experimentada con la llegada de las AUC en el año 2001. El silencio también aportó a aquello que un poblador denominó como la elaboración de duelos no acompañados. Mélida Arboleda, del Consejo Comunitario de Villa Arboleda, habla sobre la estigmatización que tuvieron que vivir.
Antes, a nosotros nos tenían como una zona roja donde solamente viven los grupos al margen de la ley. Que acá se cultiva mucho la coca y eso es mentira, porque acá lo que se cosecha es maíz, el plátano y ahora la fumiga. Imagina venirnos a fumigar como cucarachas. Ellos no fumigaban la coca, ellos fumigaban lo que era el rastrojo, lo que era la comida, eso lo fumigaban. Porque si usted podía mirar, la montaña no la fumigaban. La coca iba a ver usted y la coca no la fumigaban, pero lo que era la comida, el maíz, la caña.
A la luz de estos sentimientos y de los procesos de resistencia que la población de esta inspección ha desarrollado, no desplazarse, retornar, callar, se exige el nunca más y se demanda el esclarecimiento histórico, que consiste en reivindicar la condición de sociedad civil de las personas asesinadas y superar la estigmatización que sobre esta población ha recaído desde la década de los 80, ser un pueblo de guerrilleros. Los llamados de su población son al gobierno, al Estado, para que mejore las condiciones de vida, para que construya vías que les permita transportar los alimentos, además de servicios dignos de salud, educación, alcantarillado, entre otros.
Ahora necesitamos vías. Por lo menos, vean, nosotros necesitamos la vía para sacar nuestros productos.
Nosotros tenemos que sacar las cosas al río, y del río tenemos que pagar un transporte al Tigre, y del Tigre tenemos que pagar otro transporte a llegar a la Hormiga, y allá nos lo pagan a precio de gallina muerta.
Pedir al gobierno que tenga en cuenta esta comunidad y que nos ayude con los proyectos, y que ojalá Dios quiera que no haya más humillación ni discriminación.
La gente le gusta trabajar y producir, pero no hay carreteras, no hay energía en muchas veredas. Entonces, como no tenemos esas cosas, pues no tenemos una garantía. Entonces, eso queremos, que las personas que están allá en lo alto y los que tienen la oportunidad y la posibilidad de manejar los recursos de nuestro país y de que se unen para hacernos daño, que se unan ahora para hacernos el bien.
A pesar de tanta dificultad, violencia, fumigaciones, erradicaciones, contaminación, pobreza y abandono por parte del gobierno nacional, el Tigre es una comunidad pujante, unida, trabajadora y con muchas ganas de salir adelante. El Tigre quiere progreso, paz y tranquilidad, como lo señalan en el informe El Tigre no es como lo pintan, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para su gente, su tierra significa persistencia y sentido de pertenencia, significa unión, esfuerzo y lucha por salir adelante. El Tigre quiere ser escuchado y apoyado por el gobierno nacional. Quiere vivir en paz, libre de violencia y conflicto armado.
El Tigre no es como lo pintan. Es una tierra de gente trabajadora, gente emprendedora, gente con fortaleza de salir adelante. A pesar de todas las cosas malas de pronto que hayan pasado.
Ya no se mira esa tristeza que había antes cuando quedó abandonado, cuando las casas quedaron quemadas y todo eso, no. Ahora se mira diferente, el comercio se ha reactivado, las comunidades que se fueron han llegado.
Si desea conocer más sobre El Tigre, le invitamos a consultar los informes La masacre de El Tigre, un silencio que encontró su voz, y El Tigre no es como lo pintan, estigmatización y conflicto armado en el Bajo Putumayo, en www.centrodememoriahistorica.gov.co.
No pensé que fuera tan frágil la puerta de mi hogar. Hasta que tendidos en el suelo vimos el miedo entrar. No pensé que de un aliento se me iba a arrebatar.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.